Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, así iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este viernes 19 de julio del año 2024. En estos próximos minutos estaremos ampliando en informaciones de Cuba y del resto del mundo. También, como cada viernes, estará Exilda Arjona con las propuestas de Arte Express. Y en nuestra sección de deportes, Pepe Lacayo estará hablando sobre las audiencias del fútbol aquí en Estados Unidos. Además, las grandes ligas anuncian que la temporada 2025 iniciará en Japón. Y el zurdo cubano Néstor Cortés lanza mañana para los Yankees versus Tampa. Así que todo esto y mucho más en estos próximos minutos. Continuamos aquí acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaza, en la producción y dirección Elena Rodríguez, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui se encuentran en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Cuba aprobó una ley de transparencia, pero entrevistados por Radio Martí dentro de la isla desconfían de su efectividad. Iván Pacheco ofrece el reporte.
Cuba aprobó el jueves la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que en su artículo 53 expresa: todas las personas tienen derecho a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna, y acceder a la que se genere en los órganos del Estado y entidades conforme a las regulaciones establecidas. Al respecto, el comunicador y activista Boris González Arena, desde La Habana, dijo a Martí Noticias:
entonces no me despierten tu porque la transparencia es fundamental para el ejercicio de un Estado o para el ejercicio ciudadano sano. Cuba, en la Constitución del 40, creó el Tribunal de Cuentas y fue la primera de las tres instituciones jurídicas independientes que el castrismo canceló, clausuró en el mismo año 59. O sea, hoy por hoy, transparencia es casi que una burla, cuando incluso la Contralora reconoció en tiempos recientes que no tiene capacidad de fiscalización sobre los activos de Gaesa, sobre la utilización del dinero por parte del Grupo de Administración de Empresas, que para algunos cálculos incluso administra y obtiene el financiamiento del 70% de la economía cubana. Frente a esa realidad, ¿de qué transparencia vamos a hablar?
Expresa el texto de la ley que se puede restringir el acceso a la información pública de forma total o parcial en casos de información clasificada o limitada y aquellas circunstancias, hechos o atributos que de divulgarse constituyan un daño, peligro, afectación o violación para la soberanía, defensa y la seguridad nacional. Desde La Habana, el también periodista independiente Reinaldo Escobar ofreció a Martí Noticias su opinión sobre la nueva regulación.
Si todo eso que está en la ley se cumple, pues yo podría ir a las oficinas de inmigración y preguntar, porque yo estoy regulado. ¿Quién me reguló? ¿Cuáles son los motivos? ¿Y durante cuánto tiempo? Porque, bueno, se sobreentiende que eso es una entidad pública, una entidad del Estado. La otra cosa es la siguiente. Yo creo que llevamos ya ni se sabe cuántos años que termina la cosecha azucarera y nadie se entera realmente cuántas toneladas de azúcar se produjeron. Y entonces yo quiero saberlo. Yo no sé qué salario tiene el presidente de la República. Yo no sé realmente qué hace Gaesa con el dinero que gana en los hoteles, las inversiones que se están haciendo en contenidos de hoteles que están vacíos. Yo realmente me parece que está bien que se haya hecho esa ley, pero tengo que reconfesar que me siento escéptico que su cumplimiento va a tener un resultado positivo para los ciudadanos.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y en el marco del quinto aniversario del Consejo Electoral Nacional de Cuba, organizaciones independientes aseguran que no hay nada que aplaudir, ya que la entidad continúa subordinada al Partido Comunista. Yolanda Huerga tiene más detalles.
La organización Transparencia Electoral y su capítulo Demo and Lat publicaron un informe que revela la falta de transparencia y la naturaleza autocrática del sistema electoral cubano.
El Consejo Electoral Nacional está subordinado al Partido Comunista de Cuba. La forma de delegación de la directiva del Consejo Electoral es a propuesta del presidente de la República y primer secretario del Partido Comunista, y luego ratificación por parte de la Asamblea Nacional, que también está completamente cooptada por el Partido Comunista, de manera que el partido se asegura desde un principio que la directiva del ente electoral, que debería ser árbitro, imparcial, objetivo y técnico, esté subordinado a las líneas estratégicas del Partido Comunista.
Indicó Jesús Delgado Valeri, director ejecutivo de Transparencia Electoral, cuya misión es el fortalecimiento democrático en la región.
Es por eso que vemos los esfuerzos del Consejo Nacional Electoral y de las comisiones de candidatura y las organizaciones de masas para impedir que personas disidentes o independientes del gobierno puedan postularse como delegados municipales.
Celandia Pérez, presidenta de la Independiente Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, asentada en La Habana, ha sido retenida en su casa por la policía política para evitar que ejerza el derecho a monitorear las elecciones.
Y es una organización que no trabaja independiente como debe ser, sino que está atada a lo que es el gobierno.
En un acto de festejo por el aniversario del CEN, Alina Balseiro Gutiérrez, su presidenta, expresó que la principal fortaleza del sistema electoral cubano lo constituye en su apego a la legalidad, la transparencia y la veracidad. Delgado Valeri agregó que el CEN se ha destacado por su opacidad.
No hay información sobre los resultados electorales desagregados, no hay acceso a los datos, no hay datos abiertos, no hay mecanismos de solicitud de información.
Otro de los relatores de la sociedad civil de Cuba es el Observatorio de Derechos Electorales, ODE, al que pertenece Marta de la Tamayo.
Otro punto que no podemos dejar de tener en cuenta es la ausencia de auditoría. Lo que hay, lo que se reconoce, es esa naturaleza autocrática del sistema y con ello, obviamente, del órgano del Consejo Electoral Nacional.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Se acerca el 30º aniversario del éxodo conocido como los Balseros de 1994. En aquel verano boreal, el régimen de La Habana dio luz verde a salidas irregulares y más de 30.000 cubanos se lanzaron al mar con la intención de llegar a las costas del sur de Estados Unidos. Así llegó a Tierras de Libertad el pelotero de los equipos de La Habana, Euclides Rojas. Nuestro colega Ricardo Quintana conversó con el ex lanzador cubano sobre su odisea marítima para vivir un sistema democrático.
Construimos una balsa y nos escapamos, orgullosamente balsero.
Cuéntame, la travesía, ¿qué hizo falta para lanzarte y decirte, bueno, yo llego como con mi hijo y mujer?
Ricardo, esto fue una decisión de familia. En ese caso, mi esposa y yo tomamos la decisión. Mi esposa, ella siempre me apoyó. Nosotros decidimos ser o no ser. No queríamos darle la vida que tuvimos nosotros en Cuba a nuestro hijo. Y si no hubiéramos logrado, por lo menos hubiéramos perecido siendo, tratando de ser libres. Por lo menos hubiéramos sido libres en el mar.
¿Algún momento específico que dijiste, de aquí nos salimos y esto es el último minuto?
Eso es lo que nunca faltó en la balsa de nosotros, la fe y la esperanza de que íbamos a lograr.
¿La parte más difícil?
Y lo más difícil fue estar navegando y escuchar a hermanos de nosotros gritando en el mar y era de noche. No sabíamos ni siquiera dónde estaba, no podíamos ver la palma de la mano y de pronto se escuchaba un silencio y todos sabíamos qué significaba eso.
O sea, la muerte de cualquier cubano.
Seguro. Los guardacostas americanos, cuando nos recogieron, con mi poquito inglés que hablaba yo en aquel momento, después llegamos a la base naval de Guantánamo y nos dijeron que ellos tenían un cálculo que entre 5 y 8 mil cubanos murieron en 2 semanas en el mar entre Cuba y la Florida.
Mi nombre es Euclides Rojas, era integrante del equipo nacional de béisbol de Cuba. Integré el equipo nacional desde el año 87 hasta el año 92 y decidí ahora, junto con mi familia, abandonar el país al sur de disfrutar política del gobierno de Castro como todos los hermanos que nos encontramos aquí, que preferíamos incluso perder la vida nuestra y a nuestros familiares en el mar que seguir bajo un régimen tan hostil.
¿Cómo te gustaría que te recuerden como Euclides, el relevista de Industriales y de los equipos de La Habana? Euclides, el pelotero cubano que llegó a las ligas mayores, o simplemente Euclides, el balsero.
Prefiero Euclides balsero.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Tampa Bay Rays y los Yankees de Nueva York.
Soy Lourdes Burrell.
Joven Ingelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este viernes 7 p.m. Rays versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Son las 12:40 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. Un dron de fabricación iraní impactó en Tel Aviv con saldo de una persona muerta, varias heridas y daños materiales, dijeron las autoridades de Israel. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
En un conflicto que lleva poco más de 9 meses y ha cobrado casi 40.000 vidas, la violencia entre Hamas e Israel, y que incluye también a otros actores, no tiene pausa a pesar del esfuerzo de Estados Unidos y la comunidad internacional para un cese al fuego. En las últimas horas, un dron de largo alcance de fabricación iraní golpeó el centro de Tel Aviv en un ataque reivindicado por la milicia Houthi con sede en Yemen, que mató a un hombre e hirió levemente a otros 4, dijeron el ejército israelí y los servicios de emergencia. La explosión, que no activó las alarmas de ataque aéreo, se produjo horas después de que el ejército israelí confirmara que había matado a un alto funcionario de la milicia de Hezbollah, respaldada por Irán en el sur del Líbano. Un portavoz de los militantes hutíes de Yemen, que al igual que Hezbollah están alineados con Irán, dijo que el grupo había atacado Tel Aviv con un dron y continuaría atacando a Israel en solidaridad con los palestinos en la guerra de Gaza. Según el contramirante Daniel Ahari, portavoz del ejército israelí, el dron era un modelo Samad 3 mejorado de fabricación iraní y habría llegado desde Yemen. El ataque a Tel Aviv se produce antes de la visita a Washington del primer ministro Benjamín Netanyahu la próxima semana, y temen que avive los temores de mayores consecuencias de la guerra de Gaza en momentos que los hutíes y otros representantes iraníes se ponen del lado del grupo militante palestino Hamas. El ejército israelí dijo que se han incrementado las patrullas aéreas para proteger el espacio aéreo, pero admitió que no ha ordenado nuevas medidas de defensa civil. Por su parte, el alcalde de Tel Aviv dijo que la ciudad se encuentra en un estado de alerta máxima. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
La justicia de Perú extiende 4 meses más la prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo, acusado de un intento de golpe de Estado. Más detalles con la agencia AFP.
El expresidente de Perú, Pedro Castillo, permanecerá en prisión preventiva al menos hasta diciembre de 2025. La Corte Suprema informó en un auto que extendió el periodo de reclusión del exmandatario de 14 a 18 meses, ello tras aceptar un recurso de apelación de la Fiscalía, que lo acusa de perpetrar un golpe de Estado. Además, pide una condena de 34 años de cárcel. Castillo, de 54 años, permanecerá detenido mientras se determina un eventual llamado a juicio por rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. El exmandatario fue capturado el 7 de diciembre de 2022, cuando fracasó en su intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto. Desde entonces está recluido en una cárcel especial para expresidentes en las afueras de Lima. Castillo ha dicho que no se levantó en armas y argumenta que su pedido de disolver el Congreso no se consumó porque sus órdenes no fueron acatadas por las Fuerzas Armadas. El exmandatario afirma que fue removido del cargo en el marco de una supuesta conspiración política entre el Congreso derechista y la Fiscalía, que lo investigaba por presunta corrupción. Castillo había sido elegido en 2021 para gobernar hasta 2026 y fue destituido cuando llevaba 17 meses en el poder. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el cargo en medio de manifestaciones que exigían su renuncia, el cierre del Congreso y adelantar las elecciones a 2023.
Las autoridades de México confirmaron la detención de Antonio Guadalupe Pérez, líder de 2 de las principales células del Cartel del Golfo en la localidad de Matamoros y Reynosa. La detención tuvo lugar el 16 de julio en Ciudad Madero, en el estado de Tamaulipas, en el marco de una operación de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional. Pérez ha sido trasladado a la prisión de El Altiplano.
Y una red de narcotráfico que transportaba cocaína desde América Latina a Europa en barcos veleros fue desarticulada en una operación policial internacional. Los pormenores en este reportaje de la agencia AFP.
La policía española anunció el desmantelamiento de una importante red que transportaba cocaína de Latinoamérica a Europa en narcoveleros. La operación internacional se saldó con 50 personas detenidas en España y otros 7 países, entre ellos Colombia y Panamá. Las autoridades confiscaron 1,5 toneladas de cocaína y 8 de las embarcaciones utilizadas por la organización. La investigación, iniciada por las policías española y británica en 2020, determinó que la red poseía unos 10 veleros que usaban para mover la cocaína desde países en Sudamérica y el Caribe hasta puntos costeros en España, en las Islas Canarias, Valencia y Andalucía. La policía presume que el líder de la organización, detenido en Noruega, llevaba operando en el narcotráfico más de 20 años, durante los cuales se ganó la confianza plena de los cárteles colombianos y mexicanos, con quienes coordinaba los envíos de cocaína. En la red participaban integrantes del Cártel de los Balcanes, como se conoce a diferentes células delictivas de esa zona de Europa, que llevaban un elevado nivel de vida en la Costa del Sol española, en la región sureña de Andalucía.
12:46, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Ginebra, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU expresa graves preocupaciones por la sentencia del periodista estadounidense Evan Gerkovich a 16 años de prisión en Rusia, después de haber sido declarado culpable de espionaje. Los periodistas deberían poder desempeñar sus funciones profesionales esenciales en un entorno seguro y sin temor a represalias, en consonancia con las obligaciones internacionales de derechos humanos de Rusia, dijo en un comunicado.
Tel Aviv, un dron reivindicado por los rebeldes hutíes, impactó hoy en un edificio en Israel cerca de un anexo de la Embajada de Estados Unidos, matando a un civil, dijo hoy un portavoz de la milicia pro-iraní de Yemen.
San Bartolomé de Tirajana, decenas de inmigrantes exhaustos llegaron en un barco de madera a una playa de Islas Canarias españolas a primera hora de este viernes, en medio de un fuerte aumento de los peligrosos cruces desde África, con personal de emergencia y algunos bañistas atónitos apresurándose a socorrerlos.
Kinshasa, el gobernador de la provincia de Kivu, del sur de la República Democrática del Congo, suspendió todas las actividades mineras en la agitada región y ordenó a las empresas y operadores que abandonaran los sitios mineros debido a un desorden causado por los operadores, según un comunicado del gobernador Jean Jacques Purusi Sadiki. Con 47, la inteligencia artificial ayuda a los hoteles y restaurantes a estudiar lo que prefieren consumir sus clientes, tal como nos amplía en nuestra sección de ciencia y tecnología Danilo Fuentes Cortés.
Una cadena de hoteles instaló una cámara en sus contenedores de basura para revisar y saber qué tiran los huéspedes. Resulta que sus croissants de desayuno son demasiado grandes. Muchos terminan en la basura y consigo parte de las ganancias. Un supermercado puede ver de repente oculto en sus propios datos de venta que las cebollas amarillas no se venden tan rápido como las moradas y es más probable que terminen también en la basura. El cerebro detrás de estos dos esfuerzos, la inteligencia artificial. Esto es parte de una industria emergente que intenta ahorrar dinero con un problema humano muy viejo: la enorme cantidad de alimentos sin consumir que va de los supermercados y restaurantes al basurero. Globalmente, 1,000 millones de toneladas métricas de alimentos se desperdician, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El desperdicio de comida representa entre el 8 y 10% de las emisiones de gas de efecto invernadero, equivalente a las emisiones de la industria de la aviación. Algunas empresas emergentes, como Appeal y Mori, ofrecen recubrimientos para frutas y verduras frescas que impiden que se echen a perder tan rápido. Una aplicación llamada Fast Food conecta a clientes con alimentos rebajados en tiendas de abarrotes, parecido a Too Good To Go, la cual pone en contacto a clientes con restaurantes y bodegas que venden el sobrante de comida a un precio con descuento. Un grupo de hoteles Hilton que implementó hace poco la herramienta se dio cuenta de que muchas de las piezas de panadería de los desayunos eran demasiado grandes y también que es común que los comensales no se terminen los alimentos horneados. De no ser por una herramienta como la inteligencia artificial, estos datos pasarían inadvertidos. Para Martí Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Pepe, 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 Pep Pepe. El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, ¿te ha sorprendido la audiencia del fútbol?
Sí.
Soccer, que le llaman aquí en Estados Unidos, pero a nivel internacional es fútbol.
Correcto.
Eso se llama FIFA.
Esto significa que el fútbol está comenzando a desplazar a la pelota, al béisbol, como segundo deporte más popular de este país. Porque mira, las audiencias, estos números son impresionantes. Justamente ayer, yo no sabía que esto iba a pasar hoy, porque no tengo una bolita de cristal.
Claro.
Pero ayer di los numeritos espantosos de los ratings o la audiencia del Juego de las Estrellas, que se juega solamente una vez al año, a propósito. Y tuvo solamente 7,440,000 televidentes en un país de 340 millones de habitantes.
Claro.
Hoy salieron las audiencias de la Copa América y de la Euro. ¿Quieren ver?
Sí. Okay,
mientras,
bueno, ahí mucho más.
Mientras 7,5 millones se molestaban por ver el Juego de Estrellas, que supuestamente es el clásico del béisbol de las grandes ligas, 11,640,000 vieron la final Argentina-Colombia en Fox Sports y en Univision, en inglés y en español. Y esa misma tarde, a las 2 y a las 3 de la tarde, el domingo, casi 10 millones de personas vieron España contra Inglaterra. O sea, en un solo día, estas dos cadenas, Univision y Fox Sports, rompieron toda clase de récords con fútbol.
Más de 20 millones.
Uno de ellos en Europa, ni siquiera nos... ¿Qué le importa a la gente el fútbol europeo? Pero no, 10
no,
millones
lo vieron.
Por supuesto
hay
que sí. Y
que
un sábado por la tarde, perdón, un domingo por la tarde, donde la gente debería estar en la playa, o esquiando, en la montaña, o en Disney World. Todo el mundo se quedó en casa para ver el partido, por lo menos el domingo por la noche, un partido que terminó a la 1 de la madrugada, a propósito. 11, casi 12 millones de televidentes. Mientras que el béisbol de las grandes ligas, en un martes por la noche, donde no hay nada que hacer, 7,5 millones.
Sí, sí, hay cosas que hacer. Al otro día hay que trabajar también.
Bueno, había que trabajar
día.
La final de la noche Colombia-Argentina,
claro,
que terminó a la 1 de la madrugada, había
era...
que trabajar el día
pero
siguiente.
Yo creo que también es que era fin de semana y un martes has trabajado todo el día.
Pero tú sabes en qué se traduce eso, en que más muchachos y muchachas les interesa más el fútbol, le dicen a sus padres que los lleven a practicar y de aquí a unos años mejorarían los equipos tanto masculino como femenino de Estados Unidos.
Correcto. Fíjate tú que Univision a lo largo de la Copa América y de la Euro tuvo en promedio casi 2 millones de televidentes por partido. Pero espérate, hubo unos días que hubo dos partidos enteros. Es más, hubo dos semanas enteras con dos partidos. Y cada uno de ellos tuvo en promedio 2 millones. Algunos tuvieron 3, algunos tuvieron 1. Pero el promedio fue de 2 millones. Y multiplica todos los partidos de la Euro, todos los partidos de la Copa América, por 2 millones cada uno. ¿Okay? Se jugaron más de 60 partidos. Ya te puedes imaginar los récords de audiencia. Ya desde ahora están negociando el Mundial de Clubes del próximo año que se va a jugar aquí en este país y el Mundial de la FIFA que se va a jugar en este país.
Yeah.
Con estos ratings, olvídate, el fútbol está... Fíjate que Univision no había tenido nada así de espectacular desde su cobertura del Mundial 2014, 10 años. Okay, nada, ni bajan bailando bajo las estrellas, ni Betty la Fea, ni nada, ha sido así de grande. Muy bien, ahora pasamos a noticias del béisbol de las grandes ligas, porque yo me imagino que debido a las malas audiencias, el béisbol anunció ya desde ahora que la temporada 2025 del béisbol de las mayores va a abrir en Tokio, Japón, con una serie entre Shohei Ohtani y los Dodgers de Los Ángeles y los Cachorritos de Chicago. O sea, ya desde ahora te están anunciando lo que va a pasar el próximo año, y justamente cuando regresen de Japón, los Cachorros de Chicago se van a enfrentar en Sacramento, California, contra los Atléticos de Oakland, que se están mudando de Oakland porque ya no quieren estar ahí, y entonces van a jugar primero en Sacramento y luego en Las Vegas. Yeah. Así que, y también el calendario, fíjate tú, ya están anunciando el calendario de la pelota para el próximo año, porque ellos saben que necesitan una buena noticia, que la gente se empape de algo positivo. Le llaman calendario equilibrado. Cada equipo jugará 13 partidos contra cada rival de su división, 7 contra cada uno de los clubes de la liga y 6 Interliga. Así que vamos a ver lo que pasa. Y esta noche, en vivo y en directo, Por Radio Martí, pelota de Grandes Ligas arranca la segunda mitad de la temporada regular. Los Tampa Bay Rays contra los Yankees de Nueva York. Zach Eflin contra Garrett Cole esta noche a las 7. Hay otras series muy interesantes. Shohei Ohtani y los Dodgers de Los Ángeles reciben a los Medias Rojas de Boston hoy a las 10. Y los Astros de Houston contra los Marineros de Seattle a las 10. Esa serie es muy importante porque es el 1 contra el número 2. Luis Castillo, el dominicano, lanza esta noche para el equipo de Seattle. Y mañana a la 1 p.m., Néstor Cortés, el zurdo cubano que ha tenido muchísimas dificultades este año, espera darle vuelta a una mediocre temporada para los Yankees contra Tampa Bay. Y por supuesto, la serie culmina el domingo. Son 3 partidos entre Tampa Bay y los Yankees de Nueva York. Me están diciendo que por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Vámonos al mundo del entretenimiento. Comenzamos con Exilda Arjona y las propuestas de Arte Express.
Un saludo a todos. Desde ya los estamos invitando a escuchar Arte Express este fin de semana. Les contamos de las notas más destacadas durante la semana. Recordamos a Celia Cruz, la guarachera de Cuba, en el aniversario 21 de su fallecimiento. También les contamos de nuevas colaboraciones de músicos cubanos. Y en el segmento del invitado conversamos desde Oslo, Noruega, con Jaycee Rojas, una joven cantautora y violinista de la isla que está revolucionando el jazz latino con ritmos afrocubanos.
Cada vez que escuchaba música cubana me ponía contenta. Entonces, así como comenzó, fue una semillita que fue creciendo, hasta que me di cuenta que yo estoy apta para hacer la propia música mía y defender que yo vengo de Cuba y que yo también puedo hacer música de mi país.
Mamá Inés, tú bien lo sabes, yo bien lo sé.
Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Tenemos ahora más noticias del mundo del entretenimiento y precisamente las tiene Alfredo Jacomino.
La conocen en todo el mundo y la conocen cada día más. Y es así tanto por su talento y talante, sus composiciones, su voz peculiar, su amor por el desvalido y últimamente por su ruptura sentimental hecha canción que dio mucho que hablar. Por supuesto que hablamos de Shakira, quien cumple años este 2 de febrero.
Suerte que eres dura, ya has nacido y que burlemos las distancias. Suerte que saberte conocido y por ti amar tierras extrañas.
Ella es mucho más que un rostro, una voz y un movimiento de cintura. Representa el sueño de muchos jóvenes y ejemplifica hasta dónde pueden llegar las mujeres en más de un idioma y continente. Nació en Barranquilla y de niña sabía lo que quería. Tal vez por eso el camino le fue no más fácil, pero sí más corto. Es la reina indiscutible del pop latino y desde su irrupción en la escena mundial de la música no para de fabricar discos y provocar titulares. Todas las revistas especializadas de música tienen su nombre escrito. Los hitos que ha logrado son históricos. Es la artista latina más premiada del mundo y también la que más discos ha vendido en la historia. Un viejo chachachá dice que los marcianos llegaron ya y llegaron bailando como Shakira.
Hola, soy Shakira y un abrazo fuertísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martí. Un beso grandísimo.
A las 12:58 repasamos nuestros titulares. Alertan sobre aumento de la mendicidad infantil en Cuba.
Activistas expresan preocupación por el preso político Luis Manuel Otero Alcántara.
Trump habla de submarinos rusos en Cuba, inmigración y Venezuela al aceptar la nominación presidencial republicana.
Insiste la campaña del presidente Biden en que permanecerá en la contienda electoral.
Tribunal ruso condena a 16 años de cárcel al periodista estadounidense Evan Gershkovich.
Y un fallo cibernético provoca caos en aerolíneas, comunicaciones y empresas de todo el mundo.
Recuerde, a las 3 de la tarde tendremos nuevamente nuestro próximo noticiero. Nos despedimos. El lunes regresamos con más informaciones. Juan Bandas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección, en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Buen fin de semana.